Mary, Mary,
Mary, Mary,
Mary, Mary.
Aku ingat pulang ke.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche, en esta jornada de domingo, queremos conocer más, queremos tener una visión más certera y más amplia respecto de lo que está ocurriendo en la región, justamente con este decreto de estado de emergencia, que no se entiende mucho en la práctica, porque va por 15 días, la publicación ya se leyó en el diario oficial, los efectivos militares de refuerzo ya están en la zona y han estado realizando patrullajes. Por esta razón, saludamos al abogado de Piñi, Lautaro Loncón, le damos la bienvenida. Y bueno, le pedimos que nos explique desde el ámbito jurídico, pero también desde el ámbito mapuche, qué es lo que implica esta situación, que en algunos casos ha generado rechazo, en otros temor, o en otros simplemente alegría por la decisión adoptada por el gobierno. ¿Cómo está? Bienvenido.
Manuel Piñi, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo y saludar a toda la audiencia de su medio de comunicación. Le agradezco por la invitación, pues bueno conversar siempre entre peñis.
Uh-huh. De todas maneras, y sobre todo este tema que llama mucho la atención, porque estuvimos prácticamente un año y medio, casi dos años, en un estado de excepción, con patrullajes militares, con cosas por el estilo. Después hubo un decreto que la Contraloría no cursó, digamos, porque no correspondía el hecho de que siguieran los efectivos militares apoyando ciertas gestiones que debía realizar la policía, pero ahora sale un nuevo decreto. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente todas estas situaciones que han ido ocurriendo y que en definitiva no son, a mi punto de vista, la solución para los temas que están ocurriendo, sobre todo de violencia rural?
Así es, Peña. Mire, este asunto es bastante complejo, puesto que, como usted muy bien dice, venimos saliendo de un estado de excepción constitucional o de emergencia, en este caso por el asunto de COVID, larguísimo. Y después, posteriormente a eso, el 30 de septiembre del presente año, el presidente Piñera envió un decreto, que para que la Contraloría tomara razón de ello, en la cual solicitaba que las Fuerzas Armadas colaboraran con el orden público en el control o en la seguridad interior de lo que ocurre acá en la macrozona sur. Afortunadamente para la ciudadanía, la Contraloría representó este decreto como inconstitucional al presidente Piñera. Sin embargo, la facultad del presidente de la República, en un estado como el nuestro, donde el presidencialismo es muy fuerte, puede poner nuevamente, mediante sus propias vías, un nuevo decreto para efectos de lograr, en este caso, la excepción constitucional. Ahora, el asunto está en que la Constitución, si bien establece mecanismos para poder, o facultades que tiene el presidente de la República para poder mantener el orden interno del territorio nacional, son para situaciones extremadamente graves. Por ejemplo, la Constitución, la actual Constitución establece cuatro modalidades de un estado de excepción constitucional. Uno de ellos es el estado de asamblea, que cuando se encuentran en situación compleja, muy grave, sobre todo cuando hay conflictos exteriores, entonces ahí se puede citar a un estado de asamblea. También está, por ejemplo, el estado de sitio, tenemos también el estado de emergencia, y van operando, y que el presidente de la República podría por lo menos dictar uno o más de estos decretos, como lo dice la Constitución. Entonces, lamentablemente viniera a eso todo de estas normas que son excepcionales, porque no es un, por eso se llama estado de excepción constitucional. En el fondo, lo que se ocurre en aquellas situaciones es que las libertades, los derechos que tiene el ciudadano común y corriente frente al Estado, en una situación de estado de excepción constitucional se restringe de este distinto grado, dependiendo de la gravedad de la situación que está ocurriendo en el país. pero son situaciones excepcionales que el Estado puede echar mano a ellos. Piñera ha hecho de esto una norma, ha gobernado bajo una situación de Estado de excepción constitucional y todos sabemos que no es tanto por las gravedades que pudieran surgir, por ejemplo, en el tema de COVID, uno se preguntará cuál fue la efectividad que tuvo haber nombrado al Estado de excepción constitucional en tiempo COVID, cuánto ayudó a eso a controlar la pandemia, no mucho. Normalmente lo que hace el presidente de la República en este caso es utilizar estas normas excepcionales de la Constitución para poder gobernar. En el fondo hoy día, por ejemplo, el mismo hecho de que los Panamá Papers ha generado toda una conmoción a nivel país y era para cambiar el foco de atención, prácticamente genera un conflicto en el sur y establece el tema de la excepción constitucional en el Gualmapu. Ahora, esto podría ser bastante complejo, puesto que, por ejemplo, si se entrega a las Fuerzas Armadas y de orden, tiene la seguridad pública. Todos sabemos hoy día que la seguridad pública, conforme al artículo 101 de la actual Constitución, corresponde a Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, en el fondo, para eficacia del derecho. En el fondo, asociado con control del orden público y que las leyes se vayan cumpliendo con la ciudadanía. Y las Fuerzas Armadas están reservadas para conflictos exteriores. Entonces, prácticamente aquí Piñera ha asimilado un conflicto exterior, o sea, un conflicto con un enemigo armado, con igual poder de guerra, frente al Estado de Chile, para asumir al pueblo mapuche en esa condición. Entonces, ya eso no es suficiente el que el orden público o la seguridad pública esté en manos de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, sino que hay que sacar un poder de fuego mucho más alto que es las Fuerzas Armadas. Entonces, claramente, si uno lo pudiera ver así en términos simples, es una declaración de guerra no formal, pues, porque en el fondo está destinada a precisamente en aquellos territorios en donde está el pueblo mapuche y en donde, conforme a lo que dicen los informes de inteligencia del Estado, dicen que finalmente son los que ocurren los mayores índices de narcotráfico y actividades, entre comillas, terroristas. Pero eso también es una falacia, porque el narcotráfico en las poblaciones de Santiago, por ejemplo, la Legua, por ejemplo, tiene mucho más narcotráfico que todo lo que pudiera hacer aquí en la octava novena región. No solamente que haya personas indígenas vinculadas, que probablemente pueden haberlas como cualquier otro delito, sino más bien a nivel general, ¿no? O sea, por menos tráfico de drogas acá en el sur que en la Legua, por ejemplo. Menos cantidad también. Eso es una falacia. El tema, cuando se habla de aumento del narcotráfico, uno no ve, por ejemplo, tráfico de cocaína, de éxtasis, de otras cosas más, como ocurre en Santiago, por ejemplo, como ocurre en Arica. Tampoco ve grandes plantaciones de marihuana en la sexta región. De pronto uno encuentra que se han decomisado, no sé, 10.000 plantas de marihuana, 14.000 plantas de marihuana, y no pasa nada. A nadie se le ocurre declarar un estado de excepción constitucional, entregar la seguridad pública en esas situaciones a los militares en esa zona, y solamente ocurre acá en la Araucanía. Entonces, uno se puede buscar una explicación para esto. ¿Cuál que hay detrás de todo esto? Distintas causas, pues. Un asunto es el racismo estructural que existe desde el poder central hacia, en este caso, la región en que no está presente el pueblo mapuche. Yo creo que la élite siempre ha visto a los mapuches como enemigo interno, y entonces frente a cualquier movimiento un poco más allá de lo normal le aparece esta gran preocupación y dice, no, en realidad hay que enviar a los milicos porque el trainero y policía no se van a hacer caso. Eso por un lado, el tema del racismo, la discriminación, que aplica normas distintas a, dependiendo de las regiones, frente a situaciones, a hechos similares o de menor intensidad. Aquí en Gualmapu ocurre un par de, alguien se le ocurre traficar 800, no sé, unas par de matas de marihuana, y entonces es el gran narcotráfico. Se enfrenta, hay delitos, por ejemplo, de carácter grave, de repente, pero no tanto como en otras regiones o similares a otras regiones, entonces se aumentó el delito. Eso es una mirada racista que se tiene desde el sector central. Lo segundo es que hay claramente también intereses que son los amigos de Piñera, las forestales, por ejemplo, Mate y todos los que corresponden al círculo de poder, que tienen intereses en la región, y entonces exigen a Piñera, a la presidenta de la República, de que, entre comillas, ponga orden. Y tercero es que yo creo que Piñera también busca esta situación de desviar la atención, como yo lo decía anteriormente, por el tema de los Panama Papers, en torno a que todo el conflicto domina, y la acusación constitucional, y todo lo que está en juego detrás de todo esto, y que se le haya declarado imputado por delitos que cometió en el asunto de Dominga, para desviar la atención. Entonces, ¿qué mejor enviar a la zona de conflicto, donde supuestamente en el supuesto conflicto, las tropas militares, y que ocurra lo que ocurra? Si esos más graves puedan ocurrir, es lo, precisamente lo que busca Piñera, no es para detener el conflicto, en el fondo es ir y tirar un poquito de benzina a un lugar donde está la zona un poco caliente, y ojalá que esa benzina que se mire entonces haga una explosión, porque ahí sí que llama la atención, y entonces nos olvidamos los problemas que tiene el país, de la corrupción, de todo, de cómo el presidente de la República le ha metido al país, y todo lo que significa las campañas de Fischer, de Kass, y todo lo que está en el juego. Entonces, tiene harto de volador de luces, pero eso no significa de que, por muy volador de luces que sea, no ponga en peligro las libertades básicas que tiene la gente mapuche en el propio Palmapo, porque, por ejemplo, en Estado Social Constitucional por la Emergencia, se restringe dos derechos, el derecho a reunión y el libre tránsito, o el derecho a locomoción, como se dice en la Constitución. Entonces, y además de eso, es que Carabineros, se desplazan las fuerzas de seguridad en toda la región, en todo Gualmapu, y hacen control, no teniendo capacidades para interactuar con civiles. Los militares están preparados para la guerra, no están preparados para pedir el carnet, ni para que de repente se genere una discusión entre una persona, un civil y un uniformado, porque estos tipos precisamente, durante todo su entrenamiento, lo que se lo pongan a ellos son los enemigos, entonces actúan con la lógica del enemigo, y eso podría generar una tensión muy fuerte en la región, porque podrían resultar hechos fatales. Entonces, qué situación que Piñera no se va a hacer cargo, porque, o sea, Piñera posteriormente va a ser las responsabilidades individuales, va a decir, bueno, en realidad había que yo tenía un encargado zona, y el encargado zona no, que yo tenía un comandante, y el comandante tenía otro, y finalmente va a cortarse las responsabilidades por el lado más delgado del hilo. Entonces, ahí hay un claro llamado también de prudencia que tienen que tener las Fuerzas Armadas en este asunto de hacer efectivo por 15 días el Estado de Sucesión Constitucional decretado por el presidente, puesto que todos sabemos que cuando la autoridad política utiliza a los militares para fines políticos, como lo está haciendo Piñera, posteriormente no se hace responsable en términos personales de lo que pueda ocurrir ahí. Pues si un militar, un uniformado, comete un exabrupto, un delito, y termina asesinando a un mapuche, ese militar va a responder personalmente, como responde cualquier ciudadano, ante la justicia y ante el derecho penal. Entonces va a ser él el que va a tener que responder por proteger los intereses de Sebastián Piñera. Entonces ahí también hay un llamado a los uniformados a que apliquen, en este caso, la excepción constitucional con prudencia, con cautela, porque van a quedar solos después, porque Piñera no nos va a defender. Entonces ahí es en donde, y bueno, y para las comunidades solamente no dejarse provocar, porque claramente es indignante y es preocupante también cuando tú ves por carretera, por ejemplo, 5, 6, 7 tanquietas de estas. Parecen verdaderamente una situación de guerra interna, cuando no lo hay. Esto es un conflicto artificial. En el Gualmapu existen delitos graves, son algunos temas de camiones, en la cual hay muchos actores. Yo siempre he dicho, aquí en la región existen muchos actores interesados en el conflicto, no solamente los mapuches. Los mapuches yo creo que son los que menos tienen, pero también están los uniformados, por ejemplo, con el tema de los bonos que se les paga por estar en la zona, y en la medida en que existe conflicto, existe el bono, y si existe bono, entonces sacan más dinero. Entonces hay hartos incentivos perversos que mantienen este conflicto, ¿no? Entonces ahí están las empresas de seguridad, que piensan no exista este asunto de el peligro o la inseguridad, no tienen trabajo, entonces hay que generar estos conflictos, hay que quemar de lo que sea. Y ahí, por ejemplo, uno ve situaciones que son evidentes. ¿Cómo puedes explicarte, por ejemplo, en este video que apareció, el último video que incluso estuvo en la franja, en el debate presidencial el otro día, ¿no? Donde aparece un grupo de gente encapuchada y diciendo que van a apoyar a una comunidad, que van a enfrentarse a lo que sea, aparecen con armas largas, y finalmente se decreta el estado de situación constitucional y ¡pum! Desaparecen. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba con eso? Eso es un montaje, seguramente, porque finalmente lo que se buscaba era justificar el estado de situación constitucional. Entonces, decir, mira lo que está pasando en la zona sur. Y de ese modo poder defender los intereses de estos que siempre han estado jugando de mala forma, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la derecha que ha sido siniestra en este país. Lo que hizo en el 70-73 fue un botón de lo que puede hacer la derecha. Hoy día vemos acá, si vemos a Fischer también, en donde los tipos son complejos en su forma de pensar y de analizar los problemas. Ellos piensan que todo se resuelve mediante la fuerza. No creen en un Estado democrático y de derecho, en donde precisamente el diálogo y la aplicación de la ley de igualdad para todos permite vivir en paz y permite vivir en una situación de armonía dentro de los ciudadanos que viven en un territorio. No, estos tipos creen que se soluciona todo mediante la fuerza y la violencia.
Sí, un par de ideas, Peña y Loncón, respecto de lo que ha dicho y también a avanzar en esta situación. Bueno, primero llama la atención que ocurra justamente ese estado de excepción por 15 días después de todo lo que ocurrió antes y cómo no se ha hecho antes. Segundo, esta situación del estado de excepción, estado de sitio o salida de los militares está en varias campañas de candidatos al Parlamento. Algunos que ya son parlamentarios o diputados en este caso, y otros que están postulando, digamos. O sea, parece haber un acuerdo, una línea común ahí publicitaria respecto al tema. Lo tercero es que ciertamente los militares están solo para poder acompañar las labores que tienen que realizar carabineros. Por lo tanto, estos controles, entre comillas, debiera realizarlo carabineros y el apoyo militar debiera estar en caso de alguna situación mayor o excepcional. Y lo último es que llama la atención con todos los años que llevamos frente a este tema de violencia rural, que no podemos negar, no hay investigaciones que sean concretas y que avancen respecto a responsabilidades. Han habido solo un par de casos que han resultado ser muy mediáticos y emblemáticos justamente por lo mismo, porque se han supuestamente resuelto, pero que en la práctica igual dejan muchos cabos sueltos. Y tercero, esta declaración de emergencia, o cuarto de esta declaración de emergencia, se consideran como unas que no tienen ningún tipo de inconveniente para su desarrollo. O sea, nosotros no encontramos que haya, no sé, pues, que están quemando camiones en el centro de Temuco, o en el centro de Villarrica, o en el centro de Angol. Se encuentran zonas que ocurren en sectores rurales en donde ya han ocurrido. Entonces también llama la atención que esos lugares no estén o no hayan sido convenientemente protegidos en un instante en el cual tuvimos incluso un regimiento de carabineros que todavía existe en la zona de Pailahueque, estuvo el comando Jungla, bien sabemos el recuerdo que dejó de su paso por la zona. Entonces son varias situaciones que en la práctica no concuerdan respecto de lo que implica el buscar una salida armoniosa para todos en cuanto al tema que ocurre en esta zona.
Así nomás, uno es que es muy curioso todo lo que ocurre en la región. Por ejemplo, de pronto ocurría el otro día, ¿no? Cuando estaba todo el paro de camioneros y 10 kilómetros, un poquito más allá, 7 o 10 kilómetros, quemaron unas par de vehículos. Uh-huh. Y uno se pregunta, bueno, pero está todo, esta zona está con carabineros. Entonces, tú sabes que todos los gobiernos, el gobierno de Piñera, ¿te acuerdas cuando estuvo Chávez, el ministro del Interior, y hacía gala de la cantidad de cámaras, como 24 cámaras que habían instalado en toda la carretera desde Coyipuy, un poco más allá de Coyipuy, que llegaba hasta el día casi, en donde prácticamente tenían todo el camino vigilado. Y resulta de que se hicieron inversiones enormes, ¿eh? O sea, el negocio se hizo.
Sí.
Y resulta de que ya están monitoreadas las 24 horas. Tú te preguntas ahora entonces, ¿dónde están esas cámaras, pues? ¿Qué pasa con esas cámaras? Nos dicen que se estaban monitoreando, que gastaron una cantidad, que tenían parafernalia. Esas cosas, por ejemplo, son derechamente donde tú alguna vez has utilizado algún video de esas cámaras que están instaladas en la carretera para esclarecer un hecho. Nunca. Yo por lo menos no tengo información de que alguna vez hayan dicho, mira, se resolvió un caso a partir de la cámara que estaba instalada en, no sé, Coyipuy. Y tú sabes que, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y no son pocos los millones de pesos que se invierten en seguridad de esa naturaleza. Entonces, el gobierno, sus amigos del gobierno, han utilizado el conflicto para hacer negocio. Y esto está cuestión de un tema de negocio, finalmente, ¿me entiendes? Están involucradas Carabineros, están involucradas los gobiernos de seguridad, están involucradas quienes hacen las compras a través de las compras públicas para todo este sistema. Estos mismos vehículos blindados que llegaron ahora, en algún momento se compraron y se invirtieron millones y millones de pesos. Que ojo, que se utilizan estas enormes cantidades de dinero, de recursos, de todo el área nacional para no resolver un conflicto, sino más bien para administrar un conflicto. Y resulta de que si tú dices, todo ese dinero se hubiese destinado, no sé, en temas de tierra, probablemente, lo dicen hace rato, resuelto el problema. Entonces, aquí no hay voluntad de parte del gobierno ni del Estado de querer resolver el conflicto que existe entre pueblo mapuche y Estado, entre pueblo mapuche y particulares, porque aquí hay mucha gente que está ganando mucha plata por el negocio que están haciendo respecto de el conflicto propiamente tal. Los que más pierden son los mapuches, como siempre. Entonces, ¿por qué pierden? Porque se les allana, se les trata mal, no se les respeta los derechos. Finalmente, las pocas cosas que de pronto tienen en sus casas, llega, hay un allanamiento y le destrozan todo. Hay una estigmatización fuerte hacia el pueblo mapuche como terrorista, aunque no hay sentencia de la Corte Suprema que diga que la novena región se comete en actos terroristas. Eso no existe. Alguien dice, hay actos terroristas, y yo siempre digo, no hay actos terroristas, preguntemos a la Suprema. Y la Suprema, cada vez que llega un caso allá, dice, no, esto no es acto terrorismo, esto es violencia grave, violencia política, pero no es acto terrorista. Entonces, todo el asunto discursivo tiene una intencionalidad y las plata que se meten acá son temas de un negocio, hay mafias operando en temas de madera. Por eso yo te reitero el tema del narcotráfico, del tráfico de droga, debe ser una infinidad, lo mismo que ocurre acá. Los estudios deben estar, hay que buscar qué pasa con los estudios, cuánto ha aumentado. Entonces, más que todo es un discurso que se ha elaborado, ha instalado, para justificar otras intenciones, principalmente negocios de parte de los que siempre han tenido poder en este país. Así que yo creo que estamos en una situación muy complicada. Piñera, la derecha siempre ha sido muy marcada por el tema de dónde gana más. Entonces ahí tenía toda su fuerza para generar esos negocios. Ya tenemos a Piñera, tenemos a todos sus candidatos hoy día, por ejemplo, en que están todos de alguna forma manchados con dinero turbio. Entonces, pero esa es la dinámica con la cual funciona la derecha. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para evitar este? Yo creo que al final de cuentas, denunciando a través de estos programas, por ejemplo, como los que ustedes tienen aquí, que se informa a ciudadanía y que se le dice a la gente, ojo, no todo lo que ocurre en la región es producto del accionar de los mapuches, ojo, que aquí hay otros intereses que están ganando dinero y que necesitan mantener este conflicto latente, ojo, que también la policía está en la misma situación. Entonces, prácticamente se requiere tener todos esos elementos a mano para poder decir, ¿es adecuado o no es adecuado una decisión como la que tomó el presidente de la República hoy día. Yo creo que no es adecuado, creo que es peligroso, que es lesivo para los derechos de los pueblos indígenas, y que además de eso lo hace sencillamente para, es un voladero a luces, nada más que eso, un voladero a luces. No se hizo en otro momento, se hace ahora, al término de un gobierno, cuando ya prácticamente está todo, las cartas ya están echadas y él está en una situación compleja, está imputado por el Ministerio Público, por la presunta comisión de delitos, y además de eso, con una acusación constitucional encima, está acorralado, quiere desviar la atención a los que tiene. Entonces, eso hay que entenderlo dentro de ese contexto, y principalmente a las comunidades indígenas, llamarlas a que no se dejen provocar, que no le den la razón a estos discursos de odio y de racismo que se instala desde el poder central y de vivir, y demostrar que somos un pueblo inteligente y que siempre hemos estado por el diálogo. Y obviamente hay un tema pendiente, que es la restitución de los derechos de los pueblos indígenas, que estaba conculcado en más de 200 años, y que precisamente hay que reivindicarlo, hay que protestarlo, hay que luchar por esos derechos. Uh-huh. Pero no hacerle juego y no pisar el palito como el Estado ha querido durante todo este tiempo hacerlo. De hecho, el pueblo mapuche creo que ha sido cuidadoso en eso, no pisar el palito, porque han existido bastante momentos en que se le han tirado trampas para que puedan reaccionar y han salido victoriosos de ellos.
Claro, y bueno, y además considerar que esta posibilidad de restringir, por ejemplo, reuniones, también impide que muchos candidatos, incluso mapuche, que son independientes, puedan también realizar sus actividades en las zonas rurales, dando a conocer, digamos, sus proyectos, sus programas. O sea, hay claramente intencionalidad en cada una de las decisiones que se han ido tomando. Debemos recordar que ya en noviembre tenemos elecciones y este gobierno le queda solo hasta marzo del próximo año. Por lo tanto, son como los últimos estertores que se están dando respecto justamente de un tema que no han podido o no han querido solucionar, porque a lo mejor y ciertamente a un cierto sector político le conviene, digamos, que esta situación continúe así en la zona, y por lo tanto, digamos, también recordar que muchos, incluso partidarios del propio gobierno actual, han criticado justamente que no se ha hecho nada por mejorar las cosas.
Sí, yo creo que este ha sido el peor gobierno que ha tenido Chile en temas de retorno de la democracia en adelante. Y me atrevería a decir un poquito más atrás también, está a la altura de lo que fue la dictadura de Pinochet. Porque fíjate que, por ejemplo, lo único que ha existido durante todo este tiempo ha sido represión. Represión en Santiago, represión en el estallido social, represión a todo. Y cero agenda social. O sea, pienso tú que cuando se ocurrió todo lo estallido del 18 de octubre, el acuerdo, cuando se firmó este famoso acuerdo por la paz, que fue una decisión política para desactivar ese conflicto, también se habló de una agenda social. Y esa agenda social pasó al olvido en el gobierno de Piñera. Uh-huh. Y con una pandemia encima, con una cantidad enorme de gente que se vio afectada económicamente por el tema de la pandemia y no salía a trabajar, se solucionó a través del retiro del 10% de los fondos individuales de las personas de la AFP, pero no hubo una agenda de este Estado para socorrer a la ciudadanía, al ciudadano que estaba viviendo una situación de crisis económica. O sea, te digo, si no hubiesen estado, si la gente no hubiese tenido su 10%, estaríamos viviendo en un país, estaríamos como los países que están viviendo crisis económica, no sé, en otras latitudes del mundo. Uh-huh. Entonces, el gobierno, este ha sido todo el gobierno, y eso ocurrió también en Guanajuato, porque, por ejemplo, el tema de cuánta tierra se compró siendo una obligación del Estado, ¿no? De restituir las tierras a las comunidades indígenas, uno se pregunta, bueno, ¿cuánta tierra se compró en estos últimos 4 años? Entiendo que no se ha comprado, no se ha ejecutado el presupuesto en estos 4 años. Ha sido muy poco lo que se ha ejecutado en materia de tierra. Entonces, y lo único que uno ve es fuerza policial, más represión, una serie de estado de excepción constitucional y favorecer nuevamente a las fuerzas represivas para que puedan resolver un conflicto que todo el mundo dice tiene dos aristas, pues, un conflicto político y un conflicto social. Sí. Nosotros esperamos, y yo en ese sentido también he visto los programas, por ejemplo, de los candidatos presidenciales, y obviamente hay mucha diferencia en lo que dice el programa de la derecha y lo que dice los programas de los candidatos de la izquierda. Por ejemplo, el programa de Yanna aborda el tema de los temas de tierra a través de aumentar, generar nuevos mecanismos de para resolver estos conflictos. También se plantea la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan aumentar los parques nacionales. Pero hoy día son los temas que están aflorando, ¿no? Entonces, hay una fuerte, o por lo menos hay una disposición de querer abordar este conflicto desde sus raíces, desde esa profundidad que la derecha no lo hace, y que es abordarlo desde una visión política. Esto, como han dicho estos candidatos, por ejemplo, ya han dicho, este es un conflicto político y hay que buscar medidas políticas para resolverlo. Entonces, y medidas políticas significan dialogar. No hay otra forma de resolver este tipo de cosas mediante que no es el diálogo, porque la militarización y todas las cuestiones de fuerza, uno sabe cómo empiezan, pero no saben cómo lo van a terminar. Entonces, ahí en ese sentido yo creo que uno no, la ciudadanía del Estado dice, bueno, que sepa que no es lo mismo que llegue al poder, no es lo mismo que el gobierne, porque la derecha hoy día está amenazando con otras cosas, está amenazando con renunciar al convenio 169, eliminar la ONU y todo lo que, como decía Cata los otros días, en su último foro de delegación, ¿no? Sí. Y obviamente Fischer también tiene sus propias medidas, que son las mismas medidas de Piñera. La gente de Mapuche, la gente que está en la comunidad, que escucha nuestro programa, tiene que tener claro que no es lo mismo que el gobierno. Y después es importante que quien llegue a ser presidente de la República tenga criterios claros respecto a cómo resolver este problema, porque ahí vemos que era la mejor marcha de esto, es que él piensa que todo esto se resuelve mediante, única y exclusivamente, mediante la fuerza y la violencia. Entonces, por eso es importante tener en claro estos programas que se están viendo y que yo he revisado y también he trabajado en el programa de Yanna Proboste, por ejemplo, y que tenemos claramente ahí propuestas claras para poder abordarlo, no desde la militarización, no desde el asunto ni siquiera del asistencialismo, sino más bien de los pueblos indígenas sean realmente sujetos del derecho y que el Estado lo reconozca como tal. Tenemos una convención constitucional que hoy día está trabajando por construir un Estado plurinacional con otra perspectiva para resolver los problemas históricos que han tenido con los pueblos indígenas. Entonces, creo que se vienen tiempos mejores, creo que discúlpenme que los tiempos mejores de Piñera, pero eso no es lo peor que pudo haber pasado, sino no sé si usar el concepto porque suena como piñerista, pero yo creo que vienen tiempos en donde los pueblos indígenas van a poder progresivamente hacer uso de estos derechos que han sido negados durante tanto tiempo por la élite que gobierna este país.
Claro, bueno, eso debiera quedar plasmado en la Constitución. Y lo otro, tengo entendido que la candidatura de Yanna Proboste es la única que se ha abierto, entre comillas, a tener un espacio para que sean los pueblos originarios los que entreguen su propuesta, que finalmente va a ser incorporada a su programa de gobierno.
Así es. Mira, es interesante lo que plantea Yanna, porque, por ejemplo, ella te dice, mira, los primeros días yo voy a llamar a un diálogo con todos los sectores, sin exclusiones, sin veto, dice Yanna. Pero además de eso, ha dicho otras cosas que también es importante. Dice, y yo personalmente, como presidente de la República, voy a aceptarlo de este problema. Yo, en el fondo, ya no está pensando en generar una mesa, en conversar en un comité o al MAPO, porque todo eso ha sido ya hecho y ha sido para parafernalia. Entonces, Yanna, por ejemplo, en este programa, plantea ella como presidenta de la República, dice, mira, Chile tiene un problema político que es grave, la relación entre los pueblos indígenas y el Estado, y la relación precisamente entre el pueblo mapuche y el Estado. Y este problema político ha sido abordado durante todo, todo este tiempo, pero se ha equivocado en el diagnóstico y la solución ha sido errada. Porque esto no es un tema de pobreza, no es solamente un tema de racismo, esto es un tema político. Entonces, finalmente, es la política la que tiene que resolverlo y hay que generar instancias de participación política en todas las esferas del Estado para que los pueblos indígenas puedan realmente, en donde se toman las decisiones, defender sus derechos como pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el único programa que tiene que existe hoy día más o menos concreto y conciso en temas de pueblos indígenas, o sea, o nunca un presidente de la República ha dicho, este es un problema que yo no voy a abordar como presidente y no voy a formar comisiones, voy a estar yo encargado personalmente de resolverlo y de monitorearlo para que tenga una solución. Lo segundo que es importante es que aborda el tema de las tierras igual, porque finalmente lo plantea en términos concretos, la administración de los parques nacionales por los pueblos indígenas. Uh-huh. A mí me parece que eso es sumamente importante. Se han hecho experiencias de esta naturaleza. El pueblo de Licalantay, por ejemplo, tiene ahí administrando un parque nacional. Y en el gobierno de Michelle Bachelet, el último, también se logró que el parque nacional que existe en Rapa Nui sea administrado o coadministrado por los propios Rapa Nui. ¿Qué significa finalmente eso? Que les llega recursos a las propias comunidades indígenas a través de esta gestión administrativa que hacen de estos espacios territoriales y finalmente se les restituye en el control y en la administración de esos territorios. Ahora, Chile tiene bastantes parques nacionales a nivel nacional que lo administra CONAF y que, varios parques nacionales le cobran un dinero por ingresar a ese parque nacional. Obviamente sirve para mantenerlo, pero también genera utilidades para estas instituciones, para sus presupuestos y este tipo de cosas. Entonces, si eso ocurre con las comunidades indígenas, a mí me parece que va en un buen sentido, porque de eso se puede hacer autogestión, se genera, por ejemplo, el ejercicio, este derecho a la libre determinación, que es tan abstracto, se hace de una manera más concreta a través del control de la administración de los territorios. Entonces, y eso está planteado por la Mayana. Y segundo, es que también otro punto que es importante es cómo hoy día, por ejemplo, se amplía los mecanismos para resolver los conflictos de tierra. Tú sabes que la actual ley indígena, la 19.253, tiene un artículo que se divide en 20A y 20B. 20A es subsidio individual para la compra de tierra y 20B es resolver tierras en conflicto. Pero tiene una limitante. Una limitante esa es que las tierras en conflicto se entienden aquellas que provienen de los títulos de merced. Aquellas en donde prácticamente el título de merced, cuando se otorga títulos de merced a las comunidades indígenas, no se les reconoció el los ancestral, sino más bien se le redujo, como en aquel tiempo se llamaban las reducciones. ¿Te acuerdas que se hacían mucho tiempo antes? Cuando nosotros éramos chicos, decían de la reducción tanto.
Sí, sí.
Bueno, viene de los títulos, el concepto de reducción viene del título de merced. Se entiende, y el propio concepto dice, era mucho más amplio el espacio territorial, pero los mapuches lo reducieron. ¿Ya? Y en esa reducción se le entregó un título de merced. Pero al reducirlo se le desconoció sus tierras ancestrales, el antíguo. Y hoy día las comunidades reclaman el antíguo. Le dicen, sí, está bien, el título de merced, pero cuando usted me propuso el título de merced, ya me quitó 5.000 hectáreas. Entonces, mi antiguo territorio, mi antiguo los, era de 5.000 hectáreas y no de 240 que me entregaron ahora, el título de merced. Y por eso que hay esa reivindicación no está, o sea, ese asunto de restituir las tierras ancestrales a las comunidades indígenas no es posible a través de la ley 19.253, porque la base jurídica para determinar cuándo una tierra está en conflicto y cuándo no está en conflicto es el título de merced. Y el título de merced ya viene reducido. Entonces, hay que hacer también una modificación a la ley para efectos de poder generar un mecanismo que permita, por la vía institucional, resolver este problema de las tierras ancestrales que ya están reivindicando a las comunidades y el programa Yarna por Borte sí está abordando esta situación. Entonces, hay no solamente el tema de tierras, sino también, por ejemplo, el tema de la cultura, se entiende que también hay un proceso ahí de discriminación cultural contra los pueblos mapuches, entonces, que los idiomas están desprotegidos. A todo esto ya se firmó la oficialización del Mapudungún en Temuco, una gran iniciativa que tiene el alcalde de Temuco, pero que se puede hacer a nivel local, se puede, pero cuando esta oficialización se hace a nivel nacional y se reconocen a las lenguas indígenas como lengua viva, o por lo menos que merecen rescatarnos y promover su uso, se incorporan otros recursos, otras cantidades de dinero para poder vitalizar estas lenguas. Bueno, el programa Yerna Promoste, en este caso, lo que habla es crear un Instituto Nacional de Lengua y Culturas Indígenas, similar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que permita rescatar las lenguas, que permita difundirlas, y efectuar programas de revitalización lingüística. Porque usted sabe que en el fondo, mire, cuando nosotros los mapuches nos prohíben, o no, más que no hay una norma que diga que se prohíbe los mapuches, pero si yo voy al registro civil y hablo en mapudungún, no hay ninguna obligación del funcionario de contestarme, ni siquiera de atenderme, porque en el fondo puede decir, oye, ¿sabe que yo no lo puedo atender porque usted me viene a hablar de una lengua que yo no la entiendo? Pero el problema, ¿quién era el que habla la lengua o es que es funcionario público? Entonces, para evitar estas situaciones, precisamente el programa Yerna Promoste lo que está planteando es la revitalización del idioma a través de un mecanismo que se llama Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y eso, obviamente, va acompañado del Ministerio de los Indígenas, de los programas de educación intercultural bilingüe y una serie de otras normas, o sea, de otras iniciativas que se van entrelazando a objeto de poder que los pueblos indígenas puedan hacer uso del derecho humano básico que tienen de hablar y comunicarse en sus propias lenguas. Entonces, cuando tú ves el programa de esta, o sea, cuando tú ves un conflicto de esta naturaleza, o sea, de cómo resolvemos esa mala relación o ese conflicto que existe entre el pueblo mapuche y el Estado, tú te das cuenta de que si alguien piensa solamente en militarizarlo, es que está reduciendo el problema a una escala mínima. Y que no entiende que esto tiene otras implicancias. Que aquí, para resolver un conflicto que es histórico, se tiene que abordar desde distintas perspectivas. Y hoy día, la gente mapuche tiene que saber de que aquí lo único que hoy día podría es una propuesta seria para poder resolver este conflicto, y no solamente declarar estado de sitio como lo hace la derecha, ese programa ya no conoce hoy día. Está precisamente como candidata a presidenta de la República, y que yo creo que los mapuches, si queremos resolver el problema de una manera pacífica, es que a distintos ángulos tenemos que apoyar el programa y tenemos que apoyar a esta candidata, porque si queda, si gana, por ejemplo, Fischel, o si llega a ganar Katz, se nos baja la cola, probablemente.
Claro, hay que estar pendientes, preparados, y bueno, volver a lo mismo, digamos, el invitar a las comunidades, sobre todo, que en realidad no se dejen amedrentar ni de ninguna manera tener algún tipo de roce para justamente de esta manera evitar que haya inconvenientes, digamos, y que puedan seguir utilizando este tipo de normativas que son excepcionales y que lo único que hacen es justamente restringir todo lo que es el tema del derecho, incluso de la libre expresión, ¿no?
Exactamente. Por eso yo creo que hay que tener, hay que ver, como se dice, no solamente el árbol. El árbol hoy día es el Estado Social Constitucional, que lamentablemente es un árbol roñoso, que prácticamente Piñera lo ha instalado en la región. Tenemos que ver el bosque completo, y para cuidar el bosque completo tenemos que abordarlo desde distintas perspectivas. Y de esa perspectiva pasa precisamente por no dejarnos provocar por este tipo de iniciativas que está tomando el presidente de la República hoy día en sus últimos días de gobierno, y mirar el futuro con perspectiva. Y mirar el futuro con perspectiva implica también que tengamos que estar atentos y observantes qué es lo que están planteando los candidatos presidenciales. Y en ese caso yo te digo, ya no probamos que yo conozco su programa y que finalmente yo comparto las medidas que ahí se están proponiendo, creo que van en sentido correcto. Hay que estar viendo también cómo va la discusión constitucional, porque eso es un tema que es de largo plazo. Hoy día, ahora el 18 de octubre, ya se empieza a discutir las normas de contenido de la nueva constitución. Uh-huh. Y yo creo que ahí tenemos que estar atentos, porque los periodos presidenciales duran 4 años, pero las constituciones duran 20, 30 años. Entonces, obviamente tenemos que estar ahí pendiente en cómo van a quedar nuestros derechos, qué están planteando los candidatos, e incluso lo que plantean los candidatos al CORE, por ejemplo, es importante para las regiones y para los territorios. Lo que plantea también, por ejemplo, los candidatos de candidatos a diputados y a senadores, no nos da lo mismo quien llegue al poder. Eso tenemos que tenerlo clarito los pueblos indígenas. Si decimos no, si cualquiera da lo mismo quien llegue al poder porque mañana tengo que trabajar, como comúnmente se dice, le estamos dejando el espacio a la derecha y después tenemos que solamente lamentarlo de situaciones como lo que ocurre hoy día en el Gualmapu con la militarización. Pues tú sabes, cuando estaba en votación, la última elección de que no Piñera, mucha gente decía, no, si no va a robar, porque él tiene mucha plata, entonces va a generar trabajo, ya a gobernar anteriormente, va a ser un buen gobierno, bueno, ahí tiene su buen gobierno. Y ahí es donde hoy día tienen que reflexionar y decir, sí, es verdad, nos da lo mismo. Porque anteriormente pensábamos eso y tuvimos este mal presidente que solamente daba represión y solamente daba militarización para el Gualmapu. Ese es un punto de reflexión que hay que ponerle en la cabecita de cada uno de nosotros como sujetos, ¿no?
Claro.
Estamos ahí participando de todo este contexto porque las decisiones que se toman en el país finalmente nos afectan.
De todas maneras, aunque algunos estemos en la guarría y otros estén en el campo, hay que tratar de mantener siempre un hilo de comunicación, un hilo conductor, y ciertamente de aquí en adelante, y ojalá quede así escrito también en la Constitución, digamos, de que cuando se hacen estas famosas mesas de trabajo o invitaciones al diálogo, todo aquello que hemos visto los últimos 30 años en esta zona del país, no tengan restricciones, porque además ponen restricciones, o sea, el que está en este lado o el que es de esta postura no puede participar, pueden venir solo los, porque cada gobierno además ha tenido su criterio de los mapuches buenos a los cuales invita a las mesas de trabajo.
Así es, yo creo que esa lógica hoy día quiere superar con el programa de Yarna, porque Yarna ha sido reiterado a través de distintos entrevistas y foros que hemos citado, y dice, yo cuando quiero resolver el problema del pueblo mapuche, voy a invitar a todos a dialogar. Sí, aquí no va a haber ni buenos ni malos. Aquí sencillamente va a ser una conversación abierta, sincera, con miras al futuro y con intención de resolver un problema que ha sido histórico. Y obviamente tienen que ponerse de acuerdo, buscar la mejor forma que salga desde las propias comunidades, que salga desde los propios territorios, de qué forma se resuelve este problema entre pueblos indígenas y Estado, y también pueblos indígenas y las forestales, porque finalmente las forestales también son el problema, güey.
Uh-huh.
Los particulares son el problema de la región, ¿no? Es un problema de tres palas, si se puede decir. El Estado, uh-huh, los particulares y las forestales, los latifundios y las forestales, y los pueblos mapuche. Y frente a ese nivel de todo el pueblo mapuche, en la parte más débil, entonces el Estado no puede estar cargándose al lado de las forestales ni tampoco al lado de los particulares, porque el Estado siempre tiene que buscar el bien común. O sea, en el fondo permitir que cada una de las personas, independientemente de su situación económica, de su sexo, orientación sexual o lo que sea, pueda generar las condiciones para su mayor desarrollo material y espiritual, como dice la actual Constitución. Entonces, obviamente en ese escenario es que el Estado, cuando ve una situación de desequilibrio, no puede estar actuando a favor del poderoso. Hoy día el Estado, con Piñera, está actuando a favor del poderoso, a favor del empresario y a favor de los grandes latifundios y en desmedro de los que menos tienen, campesinos que viven en comunidades reducidas, en pequeños territorios, empobrecidos, uh-huh, a la cual, en vez de darle la mano para salir adelante, se les da plomo. Entonces, eso no puede ser. Eso no debe ocurrir en un Estado democrático y de derecho. Eso no es vivir en democracia. Eso es vivir en una tiranía, eso es vivir en una dominación, y Piñera ha hecho gala de eso durante estos 4 años que hemos sufrido su mal gobierno. Así que yo le invito a la gente de que reflexionemos respecto a esto, veamos los programas. Yo les doy fe de que el programa Yarna Proboste, sí, efectivamente, es un programa bastante avanzado respecto a los derechos de los pueblos indígenas, y ese gobierno va a tener que estar en armonía y trabajando de la mano con la con la convención constitucional, porque va a ser este gobierno el que precisamente tiene que después implementar la nueva constitución. 3 años para implementar la nueva constitución. Y si se dice un gobierno que no entiende el problema indígena, que no entiende lo que quedó en la constitución, entonces es un tiempo perdido, es un tiempo muerto, porque tenemos que esperar entonces que gane el otro presidente de la República en 4 años más, para que recién pueda entender o pueda tener sensibilidad para que vaya incorporando aquello que se pueda plasmar en la nueva constitución. Así es que, reitero, no da lo mismo que el gobierno, no da lo mismo que gane la derecha o que llegue la centroizquierda, y no da lo mismo dentro de la centroizquierda si gana cualquiera. Aquí es importante, y para todo esto, es que tenemos que apoyar un programa que nos dé seguridad de que nuestros derechos van a ser considerados. Y ese es un programa que lo esté hallando por usted dentro de toda esta discusión que hay de cómo resolvemos el tema del Walmapu.
Y ciertamente también tienen que haber que parlamentarios que sean afines, cosa que en el Parlamento no estén poniendo trabas, como ha ocurrido, por ejemplo, en otros gobiernos de la centroizquierda, en donde la derecha ha impedido desde el principio, por ejemplo, el reconocimiento constitucional, que a esta altura de la vida ya no es importante, digamos, pero que sí estaba dentro, por ejemplo, del acuerdo de Nueva Imperial, y que nunca lo dejaron pasar como corresponde.
Así nomás. Por eso que todo esto es un enchelazado, si tenemos que estar con la Constitución, la Presidenta de la República, los parlamentarios, los CORE e incluso los alcaldes, tienen que ser personas afines a nuestras formas de pensar y también, en lo posible, militantes de nuestros derechos como pueblos indígenas. Entonces, tenemos que elegirlos con pinza, no tenemos que dejar que otros decidan por nosotros mismos, que otros decidan por nuestros territorios, sino que más bien transformando. Y eso es cuando uno dice que hay que transformarse en sujeto de derecho, es precisamente eso. Es decir, yo a través de un lápiz, a través del voto, digo quién quiero que esté en una situación de poder, pero no para beneficiarse él, sino para que ese que está en situación de poder pueda facilitarme el ejercicio de los derechos que están reconocidos en el Tratado, que están reconocidos en la Constitución, y que además de eso es un mandato para todas las autoridades públicas de este país.
Lautaro Loncón, abogado mapuche, hijo de esta tierra, y mencionarlo también, hermano de la presidenta de nuestra convención constitucional, que también me imagino es un orgullo en lo personal, familiar, y por supuesto también para esta región de la Araucanía y para los mapuches en especial. Agradecemos estos minutos con Gwene Wench, en donde nos ha quedado bastante más claro lo que es el panorama, qué es lo que ocurre, porque bien sabemos que los medios de comunicación también, de qué manera están siendo manejados los grandes medios, sobre todo los que provienen de Santiago. Entonces mucha información, mucha noticia viene ya tergiversada y por lo tanto la gente se queda con una sensación extraña, digamos, y lógicamente desinformada de lo que en realidad está ocurriendo en el país y la forma en la cual se está viendo lo que ocurre en esta región.
Así es, ¿no? Así es, Juan. Yo creo que es muy bueno el trabajo que ustedes hacen, siempre a mi disposición de conversar con ustedes, a través de ustedes llegar a montones de gente que lo escucha fin de semana, ustedes que están en las comunidades. Y solamente decirles, ¿no? De vuelta ahí, Pupeña y Bulamien, tenemos que estar ahí atentos a cómo están los acontecimientos a nivel país, y no nos perdamos, pues. Eso es lo único que les digo, no nos perdamos porque no da lo mismo que el gobierno. Uh-huh. Tenemos que buscar a aquella gente que verdaderamente nos va a defender en la Presidencia de la República, en el Congreso, en los CORE, e incluso en los municipios cuando hay mercado, cuando se hacen las votaciones de los alcaldes y concejales. Así es que hay que estar despiertos frente a estos temas.
De todas maneras, Chaltumaypen y Peucayal.
Manos a mi abuelito un pa- mar de Chagüey. Muy dulcemente cayó la plata con ilusión que cuando joven lucía hermosa en su piñón.
Show.